Aquí estamos ya de vuelta, esto es Hoy por Hoy, esto es la radio en el sur de Madrid. Hoy vamos a hablar de libros, sé que es miércoles, sé que el día de los libros es el jueves, mañana tendremos cita como siempre con Chema Contreras, no se preocupen, pero hoy les quiero recomendar un libro, les quiero recomendar también una experiencia que va casi más allá de la literatura, podríamos decir. Porque sí, porque es un libro, una novela de aventuras, pero que tiene un contenido histórico y divulgativo bastante intenso. El título es sugerente, El monje y la prostituta de Constantinopla, y lo ha escrito Andrés Vázquez Mariscal. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Andrés es el autor de este libro, pero es también el presidente del Centro de Estudios Históricos Juan de Herrera. Aquí en este libro podemos ver las dos vertientes suyas mezcladas, la de historiador-investigador y la de escritor, porque es una novela histórica un poco diferente.
Bueno, y es que yo no la catalogaría como novela histórica. Uh-huh. Yo siempre suelo decir que es una historia novelada, ¿no? La novela histórica, como tú sabes perfectamente, consiste en colocar un argumento en una época histórica determinada. Uh-huh. Y es válido para muchas épocas de la vida, ¿no? En el caso de la historia novelada, como yo llamo, el contenido de ficción es mínimo, es una parte que solo sirve para ir aprovechar para ir contando y enlazando diferentes hechos históricos, ¿no?
Uh-huh. ¿A qué momento de la historia nos transporta su libro, don Andrés?
Pues estamos hablando del siglo IX y el siglo X, a partir del año 800, en que es coronado emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico Carlomagno, y termina en el año 1000, que era cuando se acababa el mundo, como recordarás. Uh-huh. Había una obsesión en la época de que el mundo se acabaría el año 1000, y todas las vivencias y todos los traumas que en aquel momento digamos mantenían al cristianismo pendiente de lo que iba a ocurrir a partir del año 1000, pues están ahí relatados con cierta dosis de curiosidad, porque se trata, por ejemplo, de saber qué pensaban los santos padres de la Iglesia de la época de que iba a ocurrir cuando llegara el fin del mundo, la resurrección de los muertos y todas aquellas cosas, ¿no?
Claro, es que es una época interesante por varios motivos. El religioso que usted dice, claro, imaginémonos que ahora nos dijeran, y además es que estaba la gente convencida de ello, el año 1000 se acaba el mundo. Claro, uno ¿qué hace? ¿Cómo se plantea su vida? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se levanta todos los días sabiendo que te queda dos meses, tres meses, 15 días para que se acabe el mundo? Es que vaya situación, ¿no?
Es una situación, sí. Está contado a través del Papa Silvestre II, que fue el llamado Papa del año 1000, precisamente, porque fue elegido en el 997 y reinó hasta el 1003, ¿no?, en que murió. Pero básicamente la historia cuenta las vivencias de este monje, ¿no? Uh-huh. Pero claro, que alguien se preguntara cómo un monje que se llamaba Germanus Contractus, que existió, es un monje que existió en realidad, es un monje de una abadía perteneciente a una abadía, la abadía de Reichenau, que es una abadía que estaba en el lago Constanza, todavía existe, ¿no? Uh-huh. En el lago Constanza, en la frontera entre Francia y Alemania, y este monje fue hizo de todo, era filósofo, era músico, era médico, era alquimista, era historiador, hablaba griego, latín y árabe, en fin, fue un perfecto dechado de virtudes y de conocimientos de la ciencia de la época, ¿no? Este monje es un recorrido a lo largo de 200 años, claro, es decir, ¿cómo puede vivir 200 años alguien? Pues eso es un pequeño secreto del libro. Ajá. Que el lector tendrá que leerlo para saber cómo hemos conseguido que ese monje relate 200 años de historia. Ajá. 200 años de historia, que es desde el comienzo de Europa, con el Imperio Carolingio, y que cuenta de alguna manera la historia de Europa, vinculada principalmente al papado, porque no se podía separar en ningún momento la historia de la Iglesia de la historia.
Claro, es además un momento en el que, es verdad que muy en esbozo, pero se va conformando la Europa que conocemos hoy en día, lo que dice usted, se crea el Sacro Imperio, el Imperio de Carlomagno, y tiempo después se retoma la idea con los otones. Se van configurando, de alguna manera, los estados. Francia, por ejemplo, es un estado que puede tener también su origen en esa época.
Claro,
pero es que además es el momento de máximo auge de las invasiones vikingas, de los magiares por el este.
Claro.
Es una Europa que su zona sur está dominada por los musulmanes. En lo que hoy es Turquía, en Constantinopla, que también sale en el título de la novela, pervive todavía el Imperio Romano de alguna manera con sus herederos. Es que claro, es una época tan apasionante ese siglo, porque toca la antigüedad, la modernidad, el futuro, el pasado. Es muy muy intenso ese momento. Sí.
De hecho, el recorrido que hago a través del libro cuenta desde el inicio de Inglaterra como país, con Alfredo el Grande, por supuesto el Imperio Carolingio y los Capetos en Francia, los Otones, como muy bien ha citado, en Alemania, el Imperio Bizantino con Basilio I el Grande y toda la crisis de la cristiandad en aquella época, cuando la Iglesia de Oriente, la Iglesia de Constantinopla se separa
de la Iglesia de Occidente, época, es cierto,
por discusiones teológicas tan absurdas como, aparte de la primacía del Papa o del Papa en Roma o del Patriarca en Constantinopla, quién era más importante, pues estaban cuestiones tan curiosas como definir si el Espíritu Santo procedía del Padre, del Padre y del Hijo. Entonces es una discusión teológica increíble. Mi monje participa en todos esos temas, ¿no? Con lo cual el lector se va a encontrar participando en una serie de concilios muy curiosos, con unas cosas que se contaban muy curiosas. Vivirá la historia del papado, que es una historia terriblemente trágica.
Claro, porque son los años más oscuros del papado.
Claro, son los que se llamaron los años de plomo, ¿no?
Sí.
Del papado, ¿no? En la que los papas se asesinaban unos a otros y bueno, ocurrían cosas tan espantosas como que Sergio III pues desentierra a su predecesor, el Papa Formoso, que había muerto 9 meses antes, sienta el cadáver en una silla y le hace un juicio y lo condena porque al cadáver, al cadáver, lo condena y hace que le corten los dedos de la mano con los que hacía las bendiciones y consagraba obispos. Y luego pues machacan el cadáver y lo tiran al río Tíber. O sea, estas cosas que son incomprensibles, ¿no? Pero bueno, están ahí relatadas porque es historia pura y dura. Hay un libro en el que he estado...
¿Puede existir el miedo? Porque usted nos ha dicho, y yo creo que es una buena consideración desde el principio, que no es como tal una novela histórica, sino que tiene un peso de verdad, de contenido cierto, bastante contundente, algo de lo que carecen muchas novelas históricas, es verdad. ¿Eso puede hacer que, no sé, lo digo para que usted concrete, puede hacer que haya gente que vaya con un poco de miedo y dice, bueno, me voy a encontrar aquí yo una novela o me voy a encontrar un tratado sobre la Edad Media?
No, bueno, hombre, tiene su puntito de ficción en la que están las relaciones del monje con la prostituta de Constantinopla, que da lugar al título, ¿no? Es mi monje, Germanus Contractus, que era Germán el Cojo, entre otras cosas. Germanus Contractus era el nombre latino que tenía. Lo delegó el Papa a Constantinopla a discutir estas cosas que hemos hablado antes, ¿no? Es decir, el Padre procedía del Hijo, del Espíritu Santo y todo ese lío, ¿no? Y allí es cuando lo soborna Focio, el patriarca, y le mete en su habitación a Nicéfora, que era una etaira, o sea, una de estas jóvenes de la alta sociedad de Constantinopla, que estaban educadas en la isla de Lesbos para servir de prostitutas, ¿no? Bueno, no eran prostitutas porque no cobraban, eran que servían a los nobles de la corte, para entretenerlo después de los banquetes y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces esa historia de ficción, con todas las dudas existenciales del monje, todos sus problemas de pérdida de fe, de dudas sobre la existencia de Dios, de dudas sobre lo que va a ocurrir en la otra vida, Pues todas esas dudas que muchos de nosotros tenemos, el lector la puede encontrar ahí debidamente explicadas y documentadas. Pero en cualquier caso, no es un libro... Hombre, es un libro denso de leer, ¿no? Es un libro de casi 500 páginas, es un libro con que el editor se empeñó en que no redujera ni una página y lo comprimió hasta incluirlo en un solo volumen. Pero hubiese dado para dos volúmenes seguramente. Y es un libro que no es para leer en el metro ni llevarlo en el bolso para leer el autobús. Por eso, entre otras cosas, porque pesa mucho, ¿no? Pero bueno, hay que leerlo con calma, hay que leerlo y saborearlo, deglutirlo y en un momento volverlo a releer. Pero hay muchas cosas muy interesantes que un lector, no solamente amante de la historia, sino simplemente interesado por la historia, va a encontrar apasionantes, ¿no?
Bueno, Andrés Vázquez Mariscal es el autor de este libro que hoy recomendamos, El monje y la prostituta de Constantinopla, que ha editado Neverland Ediciones. Escribió antes Las claves ocultas de la biblioteca del Escorial o El Enquiridión, el libro secreto de Carlomagno. ¿Y en qué está usted ahora? ¿Está con alguna novela por ahí en mente o con algún libro por ahí en mente? ¿O trabajando
en él? Estoy metido en un lío terrible, con un ensayo puro de investigación pura, ¿no? Estoy intentando sacar a la luz una serie de documentos que están por ahí guardados en los sótanos de las grandes librerías como la Biblioteca Nacional o el Archivo Histórico Nacional, relacionados con todo el triángulo que supuso la vida de Felipe II, Antonio Pérez y la princesa de Éboli, ¿no? Sacar a la luz al gran público esa serie de documentos y contar la historia que ya está contada mil veces, la de la princesa de Éboli y los amores con Antonio Pérez y Felipe II, pero que yo la quiero contar, intento contarla a través de la visión de los contemporáneos, la gente, los testigos, los que vivieron, los que declararon el proceso de la Inquisición, aportando unos documentos que no voy a llamar inéditos porque son conocidos por los historiadores, pero que han estado, no se han publicado y no el gran público no han tenido nunca acceso a ellos. Bueno, y es una cosa muy curiosa.
La verdad que es uno de los pasajes más interesantes de la historia española, lo que pasó ahí con Antonio Pérez y con Felipe II.
Es muy apasionante, es muy interesante además, porque hay unas intrigas, está la muerte de Juan de Escobedo, don Juan de Austria por en medio, bueno, unos follones que...
Digamos
que cualquier culebrón televisivo se queda corto con las cosas que ocurrieron en la corte de Felipe II en aquellos años, ¿no?
Bueno, pues Andrés Vázquez Mariscal es el autor del Monje y la prostituta de Constantinopla, con él hemos hablado hoy aquí en Hoy por Hoy. Don Andrés, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros.
Gracias.
A vuestra disposición.
Hasta luego. Continuamos en Hoy por Hoy.